Calidad de vida está con vos. Calidad de vida está con vos.
Distinguidos oyentes, es un gusto estar comunicándonos a través de las ondas de radio. Gracias por estar en sintonía de su programa Calidad de Vida. Queremos mandar un saludo enorme a Centroamérica, a Sudamérica, acá en los Estados Unidos, al Caribe, a España, quienes nos están siguiendo y van dándonos sus comentarios, que de una manera estamos apoyando a que ustedes puedan tomar decisiones a la luz de la palabra de Dios. Muchísimas gracias. Y nos sentimos privilegiados el saber que usted está sintonizando Calidad de Vida. Empezamos de esta manera su programa. Hace muchos años atrás, una persona dijo lo siguiente: mi corazón ha sido lastimado en gran manera cuando mi hija, la niña de mis ojos, vino a mi hogar a sus 18 años y dijo: papá, mamá, he cometido uno de los errores más grandes de mi vida. Nosotros nos asustamos y no sabíamos qué decirle. Y le dijimos: cuéntanos, ¿qué es lo que ha pasado? Ella dijo: papá, he tenido relaciones sexuales con una persona y estoy esperando familia. El papá dice: mi corazón se ha destruido por dentro, ha quedado tan lastimado. Me levanté, me fui al dormitorio y su mamá se quedó con mi hija. Cuando me calmé, comencé a preguntar, a hablar, a indagar quién es él, por qué. Y ella dijo: es una persona que ustedes conocen, muy cercana a nosotros, uno de los amigos. Sus papás son amigos de ustedes. Pero ¿por qué no te has casado? ¿Por qué no has pedido que podamos hacer las cosas legalmente? Ella dijo: no sabemos, no sé, simplemente me dejé llevar por todo lo que estaba pasando. Y este hombre dijo: está bien, toma la mejor decisión que tú quieras. Y ya me enojé. Entre todo lo que pasó, fui a ver a ese muchacho y solamente le miré. Él rompió algo tan preciado en mi corazón, decía este hombre. Yo sé que no tenía la culpa solamente él, sino también mi hija, pero mi corazón sentía tanta rabia por esta persona. Hasta que un día de esos, cuando vinieron a pedir la mano para casarse, yo le dije: no estoy de acuerdo con que ustedes se casen, pero si tienen que hacerlo, háganlo. Y mi hija insistió y se casaron. Nació mi nieto. Y yo miraba al papá de mi nieto y seguía sintiendo rabia por lo que hizo con mi hija. 2 años, seguía sintiendo rabia. Viví atormentado por las cosas que él hizo con mi hija. No lo había perdonado, aunque él me dijo: perdóneme, Señor, por todo lo que ha pasado. Yo no lo perdoné. Sí, de boca afuera le digo: no se preocupe. Pero por dentro yo me estaba muriendo, me estaba destruyendo, y salí a caminar, y cuando caminaba solo lloraba. Yo tenía grandes metas y proyectos para mi hija. Quería que vaya a estudiar al exterior, quería que sea una gran profesional, pero ahora está en la casa. es mamá. ¿Para qué tanto esfuerzo? Viví como 5 años amargado. Mi esposa me decía, ya no puedes vivir así. Finalmente es parte de nuestra familia el esposo de nuestra hija. Y él dijo, yo nunca lo voy a perdonar lo que hizo con ella. Lo miraba y prefería dejarlo de lado. Venía a los almuerzos, a las cenas, a unos tiempos especiales que compartíamos en familia, pero yo siempre estaba alejado. Comía y me iba y él se daba cuenta que no era bienvenido en mi hogar. Tenía en su propia casa. Mi vida ha sido lastimada porque he comenzado a vivir tan fuertemente con una amargura en mi corazón por él. Hasta que ya no pude más. Y comencé a hacerle la vida imposible. Las críticas crecieron. El odio creció. El juicio contra él creció. Hasta que finalmente mi hija decidió, no vamos a venir más a tu casa, papá, porque lo único que haces es criticarle a mi esposo. Juzgarle. Nunca ves cosas positivas, siempre ves cosas negativas. Y mi hogar se está a punto de destruir por lo que tú sientes. Y ella no podía más. Finalmente dijo este hombre, yo tuve que tomar una decisión porque yo quería ver a mi hija feliz en su hogar. Y esa decisión fue tener que acudir a una persona para que me ayudara a sacar todo lo que había dentro mío. Y esta persona me dijo, tienes tanta amargura en tu corazón. Entregué, descargué, lloré, grité, me enojé y dije, tengo que perdonarlo. Porque el que se está destruyendo soy yo. Porque mi vida cambió. Enfermedades había en mi vida, en mi cuerpo. Dolores de un lado al otro, mi corazón me dolía. Hasta el día que perdoné a este hombre y pude verle de frente. ¿Cuántos de nosotros, distinguidos oyentes, podemos encontrarnos viviendo con amargura en nuestra vida, viviendo con amargura en nuestro corazón? A veces por cosas grandes o por cosas pequeñas y las guardamos dentro de nosotros. Y uno dice finalmente, yo no vivo con amargura. Yo siempre perdono. Todavía no hemos terminado el programa. Yo sé que usted no es una persona que vive con amargura y cuánto me alegra. Eso es un gran aliciente. Pero ¿qué es la amargura? La amargura es sentir rencor que se traduce en intensas discordias hacia las demás personas. La amargura tiene que verse y se va reflejado en nuestras vidas cuando se traduce en ira, en una explosión externa de sentimientos, enojo desenfrenado, a menudo nos conduce a una riña terrible, egoísmo impulsivo, una persona furiosa que necesita que las cosas se calmen porque él no puede o ella no puede controlarse. Cuando uno vive en amargura, comienza a calumniar a las demás personas. Nunca ve las cosas positivas de esa persona, siempre puede ver las cosas negativas. No, Gustavo, yo no vivo amargado, no lo sé. Pero cuando siempre estoy juzgando, estoy condenando, no veo cosas positivas, siempre veo cosas negativas. Y cuando ahí está en el ojo mío y siempre lo estoy observando para ver cosas negativas de él o de ella, estoy en amargura. Calumnias, ¡ah, ni modo! Tengo que hablar de él, tengo que hablar de ella. Hay blasfemias terribles, hay calumnias, brota la ira. Y cuanto más lo lastimemos, cuanto más la lastimemos, uno siente tranquilidad en su vida. La persona que vive con amargura, la persona que está amargada en su vida, es aquella que es resentida, cínica, cruel, indiferente, implacable. Y se convierte en una persona desagradable. No puedes conversar con él o con ella. Cada vez que estás conversando, siempre sale a la luz lo que otra persona ha hecho, lo que otros han hecho. Y tú dices, ah, es increíble lo que él tiene o lo que ella tiene. Tiene tanto dolor en su corazón y vivimos en amargura. Y tú vas a ver personas que viven en amargura, con mucho dolor y con mucha tristeza. Y lo dicen así abiertamente. Él es así y así, ella es así y así. Estas cosas son las que hacen. Yo quiero hablar en estos minutos. Viviendo con amargura. Hubo un hombre que vivió con mucha amargura en su corazón. Su vida y su historia está en el libro de 2 de Samuel, capítulos 15, 16 y 17. Su nombre es Ahitofel. Qué nombre interesante, Ahitofel, que significa hermano de la insensatez. Ahí está, Ahitofel. ¿Quién era Ahitofel? Ahitofel era un consejero importante del rey David. Y era consejero de Absalón, de su hijo de David. Y cuando estamos hablando de consejería, estamos hablando que las cosas que vertían estos consejeros era la palabra dirigida por Dios y ellos obedecían y eran personas muy respetables. Siempre estaban escuchando a sus consejeros, los reyes. Y ellos eran personas en las que tenían demasiado respeto y honra, y su palabra se cumplía, sus consejos se cumplían, y ellos estaban siempre al lado de esos hombres en eminencia. Ese era Ahitofel, que era consejero del rey David, consejero de Absalón. ¿Pero qué es lo que había pasado? Ahitofel no solamente era el consejero, tenía toda una familia. Su hijo era Eliam, tenía un hijo que se llamaba Eliam. Y Eliam era uno de los valientes del rey David. Aquellos valientes que estaban dispuestos a entregar su vida. Aquellos hombres que hacían lo que fuera posible para que el rey no lo tocaran. Aquellos hombres que daban su vida por el rey David y por los reyes. Eran los valientes del rey David en este caso. Y Eliam era uno de ellos. Podían entregar su vida y las entregaban sin medir las consecuencias. Así era Eliam, el hijo de Ahitofel. Pero a medida que pasó el tiempo, Eliam tuvo una familia y tuvo una hija llamada Betsabé, una muchachita simpática, muy bonita, el sueño del abuelito, y el abuelito se deleitaba con su preciosa nietita y jugaban y salían y estaban compartiendo. Su nieta, todos los abuelos saben cómo es cuando tu nieto está contigo. En cierta ocasión una persona dijo, es otra etapa el vivir de abuelos, no es el ser papás, es totalmente diferente. Tu corazón cambia, tu corazón es alegre y tú haces muchas cosas que con tus hijos no has hecho, lo haces con tus nietos. Les permites hacer tantas cosas a tus nietos, cosa que a tus hijos siempre les has restringido. ¿Se acuerda? Sí, así era papá, así era mamá, por supuesto que sí. Y así estaba Ahitofel con su nieta, la niña de sus ojos. Y ocurre que Betsabé se casó. Se casó con un hombre muy aguerrido, era otro de los valientes del rey David. Se llamaba Urías Heteo. Y en medio de todas las idas y venidas, ocurre de que Betsabé era una mujer, una mujer ya que fue a dar a los brazos del rey David. Por uno de esos días que ella estaba bañándose y lo invitó el rey David, fue al palacio, tuvieron intimidad con David. Pero Ahitofel, ahí estaba el abuelito. De pronto, ¿qué es lo que pasó? Le llegó la noticia a David que estaba embarazada Betsabé. Todo estaba oculto, nada se sabía, porque las cosas que hacemos a escondidas nunca son cosas buenas. Siempre las cosas escondidas son cosas malas, porque las cosas buenas a la luz del día no hay ningún problema. pero las cosas malas en las oscuridades, en la oscuridad, uno dice son cosas que no son correctas. David tramó toda una serie de cosas hasta que mandó una nota a Joab y le dice, pónmelo este Urías heteo, uno de los valientes. Y cuando la guerra esté tan fuerte, retírense los soldados y que muera. Y murió Urías heteo. Se enteró el abuelito que su nieta estaba embarazada, pero no de su esposo, sino de David. Se enteró que también su hijo murió. ¡Qué dolor de papá! ¡Qué dolor de abuelito! Cuando ese dolor fue creciendo cada vez más después de esta mala noticia que se había enterado sobre su nieta, sobre su nieto que había muerto y que estaba esperando familia, y para lo peor, ¿sabe qué pasó? David decide casarse con Betsabé. ¡Wow! Peor, lo tenía todos los días. Ahí estaba Ahitofel con el rey, ahí estaba aconsejando al rey, ahí estaba con el rey, pero su corazón estaba dolido, su corazón estaba lastimado por las cosas que pasaban. Era el rey, no podía hacer absolutamente nada. No podía matarlo al rey, pues su cabeza estaba en juego. Era el rey. Pero sufrió tanto por las cosas que le había pasado y ese silencio. Ese sufrimiento fue tan grande que dice la palabra que lo sufrió callado. No dijo nada. Estaba en silencio, pero se acordaba lo que hizo con su nieto, con su nieta David, con su hijo. Y eso estaba guardado en su corazón de Ahitofel. Y guardó rencor, guardó odio, guardó rencilla. Y guardó una amargura tan fuerte que no dijo absolutamente a nadie por las cosas que sentía por David. Ahitofel sentía tanta amargura por David, tanta rabia, tanto rencor. ¿Se imaginan? Cuando David le pedía un consejo a Ahitofel, Ahitofel se lo daba pensando de qué manera podía destruirlo a David. De qué manera podía pagar las consecuencias de todo lo que hizo David. Y se lo daba el consejo. David no sabía lo que había en el corazón de Ahitofel, sin lugar a dudas. Así es. Solamente las personas que estamos a veces amargadas, con amargura en nuestro corazón, sufrimos, y las otras personas ni se enteran. Y uno dice, qué increíble, qué hipocresía. No puedo entender cómo él está riendo, ella está divirtiéndose, ellos están compartiendo cosas tan lindas, y yo aquí estoy sufriendo, ojalá se pusiera mis zapatos, y pues como yo, sentir esas cosas que siento, las cosas que las ha hecho. Así era David, no sabía lo que estaba pasando en el corazón de Ahitofel. Él normalmente seguía pidiendo el consejo. Él normalmente seguía pidiendo todo lo que requería como consejero. De pronto, recuerda que Ahitofel comenzó a guardar en silencio esa raíz de amargura sin contarle a nadie y comenzó a planificar. Una persona que tiene amargura en su corazón planifica para querer destruir a la otra persona. Ahitofel planificó de qué manera iba a vengarse. La persona que tiene amargura quiere vengarse de la otra persona que le ha lastimado y comenzó a buscar de una u otra manera cómo vengarse de David, quien destruyó a su familia. Ahitofel, un hombre con amargura, vivió con amargura, estaba con amargura. Él no estaba apurado para hacer las cosas y destruirlo, no. Él tenía que ir paso a paso. Dice que paso a paso se llega lejos. Entonces él planificó así, estratégicamente, de qué manera podía destruir, de qué manera iba a hacerle sentir el dolor, la tristeza, la congoja, el sufrimiento que él había pasado en la vida de David. Sin lugar a dudas, la planificó tan detalladamente que él comenzó a ver a su hijo de David. No fue directamente con David, planificó y se fue hacia su hijo David. ¿Qué es lo que pasó? Ocurre de que Absalón era ahora el arma poderosa que iba a utilizar para lastimar a su papá, a David. Y es así. Que en un momento uno piensa y dice, yo no puedo hacer nada contra él, yo no puedo hacer nada contra ella, tengo tanta amargura que me lo va a pagar su hijo, me lo va a pagar su hija, me lo va a pagar su esposo, me lo va a pagar su esposa, sus papás me lo van a pagar y van a ver cómo va a sentir lo que yo estoy sufriendo, lo que yo estoy pasando. Esa es una persona que vive en amargura. Y Ahitofel comenzó a planificar, les decía, y se agarró del hijo de David, Absalón. Ojo por ojo, hijo, diente por diente, claro, dolor por dolor, sufrimiento por sufrimiento, sangre por sangre. Y es así que lo que pasó, comenzó a conspirar con Absalón, hijo de David, para derrocarlo. Le dio tan malos consejos a Absalón, dándole a entender que su papá no tenía tiempo para atender las cosas. Entonces le dijo, mira, ha muerto tu hermano Amnón, y como ha muerto tu hermano, ahora a ti te toca ser el rey, y tú necesitas ser el rey, y vas a ser el rey. Ves que tu papá no está atendiendo a las personas, usted puede darse ese lujo de ser el rey, ya no más. Y este jovencito le dijo, ¿en serio? Claro que sí, yo te voy a ayudar. Y se fueron a las puertas de la entrada de la ciudad y decía, mire, el rey no tiene tiempo, pero yo soy hijo del rey. Yo le voy a atender, yo le voy a dar solución. Y la gente acudía a pedir consejo, a pedir ayuda a Absalón. Y allá estaba él. ¡Ja! Allí estaba con todas esas palabras y de convencimiento para que pueda él de una u otra manera ocupar el lugar de su papá. Y la gente decía, el hijo de David nos da la solución. ¿Para qué ya ir donde el rey? Ya no necesitamos ir donde el rey. Vayamos donde su hijo. Y el corazón del pueblo se apegó muy fuerte a su hijo. Tanto así llegó que el pueblo comenzó a rebelarse contra David. Y entonces, ahí estaba Ahitofel planificando. Ahí era el instrumento fuerte. ¿Por qué? Porque si él iba a utilizar la vida de su hijo, del rey David, David iba a ser lastimado. ¿Qué es lo que pasó? Se enteró David, el rey David, que su hijo estaba conspirando contra él. Para evitar muertes y para evitar sufrimientos, ¿qué es lo que hizo? Salió. Salió de allá y salió con todo su séquito de personas, su equipo, y se fue. Salió de Jerusalén. Bueno, ahí estaba Absalón con todo su ejército, ingresó. Y la gente lo ovacionaba, la gente quería saber quién era y ahora de rey, ¿qué más va a hacer? Ahitofel estaba cumpliendo su propósito. Ahitofel no le afectaba en nada lo que David estaba sintiendo. Ahitofel no le afectaba en nada el dolor que su hijo se rebelara. Ahitofel no le afectaba en nada que tenga que trasladar a toda su familia a David y vaya a saber a dónde se iban a ir porque no había un solo lugar para ellos y no tenían que comer. No le afectaba en nada. Él tenía que cumplir su venganza. Su amargura era tan fuerte y que tenía que pagar David por todo lo que había hecho, aún a pesar de que su nieta estaba casada con David. La amargura es así. Nos volvemos ciegos. Solo queremos vengarnos de esa persona. Solo queremos hacerle daño a esa persona que nos hizo daño o que hizo daño a nuestros seres queridos. Su conspiración tuvo resultados positivos. De pronto David tuvo que escapar porque Absalón con todo su ejército entró a Jerusalén y le aconseja, escuchen este consejo tan increíble, tan fuerte de Ahitofel. Cuando le aconseja Ahitofel a Absalón y le dice, ya que no está tu papá, pero mira, ha dejado, ya no las ha llevado a aquellas personas con quienes David a sus concubinas. ¿Por qué no te acuestas con ellas? Y Absalón dice, ¿en serio puedo hacerlo? Claro, ahora tú eres el rey. Y hazlo. en el terrado del palacio, que todo el mundo lo vea y te van a respetar mucho más. Y entonces Absalón escuchó ese consejo y lo hizo. Seamos personas muy sabias. Cuando estamos viviendo en amargura, escuchar esos consejos de otras personas o dar consejos, tengamos mucho cuidado en la decisión que vamos a tomar, porque puede arruinar nuestra vida, puede arruinar nuestro futuro, puede arruinar tu familia, puede arruinar tu profesión, puede arruinar todo lo que hasta ahora te ha costado construir. Simple y llanamente, porque recibimos consejos incorrectos, recibimos consejos malos. Claro, por supuesto, no sabemos el corazón de la persona con quien está teniendo esta amargura, y a veces somos utilizados para destruir a nuestros seres queridos, o a nuestros colegas, o a nuestros amigos, o a nuestros parientes. Y la amargura llegó tan fuerte en Ahitofel que él no midió las consecuencias para nada. Y como no midió las consecuencias, le llega este consejo. Absalón se acuesta con las concubinas de su padre. Lo hace en el terrado. ¡Ja! ¡Qué vergüenza! ¡Qué terrible! Pero se entera David. ¡Qué dolor! ¡Qué sufrimiento! Pero Ahitofel no se queda ahí. Continúa con su venganza. Así es la amargura. Cuando vivimos en amargura, no nos duele. Seguimos viviendo en venganza. Seguimos viviendo con odio. Y seguimos hasta que no lo veamos a la persona deshecha. No vamos a hacer tomar otra actitud, sino vamos a hundirlos. Aconseja que el ejército de Absalón vaya a pelear contra el ejército de David. Y le dice: rey, usted tiene que estar delante. Cuando a usted lo vean delante, no se imagina cómo el ejército se va a armar en valor, en fuerza, y usted tiene que ir a pelear. Claro que sí. Lo que Ahitofel quería es que muera Absalón. Y Absalón ingenuamente dice: sí, yo voy a ir. Y es ahí el momento crucial, cuando David sale a la guerra contra el ejército de su hijo Absalón. Y cuando David dijo: no puede ser hijo, su general Joab le dice: no, rey, usted no puede salir, usted quédese aquí, usted no puede ir a la batalla, si a usted lo matan, pues todos estamos destruidos. Entonces David escucha y dice: ok, está bien, me voy a quedar, no voy a ir, pero por favor, tengan cuidado, no toquen a mi hijo Absalón, por favor, les dice. Pero Ahitofel dice: tienes que ir, tienes que batallar, tienes que matar al rey, porque cuando tú mates al rey, pues ahí está. Dos reyes en un solo reino no funcionan. Alguien tiene que ser derrotado. Y es ahí cuando el ejército de David se enfrenta contra el ejército de Absalón. Y comienza a ser derrotado el ejército de Absalón. En una escapada de esas, Absalón tenía un cabello largo, y como tenía el cabello largo, mientras se agachó con su caballo, se agachó para pasar una de las ramas, su cabello se trenzó en las ramas y quedó colgado. Lo vio Joab, el general del ejército de David, y lo mató. Lo mató. Y llegó a los oídos de David: ganamos la batalla. El ejército de Absalón ha sido disuelto. Y David decía: ¿y qué pasó con mi hijo? Rey, tu hijo ha muerto. ¡Oh, Absalón! Querido hijo Absalón, ¿qué no daría yo para que yo haya muerto y tú vivas? Fueron las palabras del rey David. El corazón de David quedó destruido. Porque murió su hijo Amnón, murió ahora su hijo Absalón. Qué dolor tan triste para un padre, para una madre, cuando sus hijos fallecen. Porque el curso de la vida es que los hijos entierren a los padres y que no los padres entierren a los hijos. Pero la amargura era tan fuerte de Ahitofel que no le afectó. Finalmente él dijo: ahora sabe lo que David David sabe lo que yo he sufrido cuando mi hijo ha muerto, sabe lo que yo estoy sufriendo cuando él ha hecho esas cosas con mi nieta. Ahora sabe, porque no me afecta, no me interesa, no, para nada. Él tiene que pagar todo lo que me ha hecho. Cuando uno tiene y vive en amargura tan fuerte en su vida y en su corazón, se da cuenta de que puede hacer cualquier cosa, hasta cometer un asesinato. La pregunta es, ¿vivimos con amargura? ¿Contra quién tienes amargura? ¿Contra quién tienes rabia? ¿A quién lo odias? ¿Quiénes te han lastimado y quiénes han herido tu corazón que hasta el día de hoy no lo perdonas? Quizás en estos minutos estoy hablando a aquella persona que está a punto de cometer uno de los errores más grandes de su vida, el asesinar, el destruir, el matar a aquella persona que por años, o por semanas, o por meses, te ha estado lastimando e hiriendo. Recuerda, si tú lo haces tarde o temprano, tú también vas a pagarla. Quizás estoy hablando a aquel papá que está con una amargura tan fuerte en su corazón, porque sus hijos les han defraudado, su hija le ha defraudado, y no puedes perdonar por todas las cosas que tus hijos te han hecho sufrir. Has creído, has confiado, pero lo guardas, miras a tus hijos, compartes con ellos, pero adentro tienes rabia, adentro tienes rencor. Y quizás dentro tuyo dices, espero que no lo digas, van a saber el día que se casen, cómo me han hecho sufrir. Nunca pienses eso, papá, mamá. Ay, mamá desea lo mejor para sus hijos. Yo deseo lo mejor para los míos, que se casen, que tengan lindas familias mis dos hijos, que sean hombres de bien y que se casen con la persona ideal para sus vidas y que me den nietos. Por cierto, no tengo nietos. Pero qué terrible es que cuando en tu corazón dices, un día me las vas a pagar cuando tengas hijos, vas a sufrir lo que yo he sufrido, eres una persona amargada. Eso no puedes desear a los tuyos, no puedes desear a tus hijos. Quizás estoy hablando a un joven, alguna señorita que no ha tenido a su papá al lado y que hay una amargura tan fuerte en tu corazón, tan grande, que él te ha hecho falta, ella te ha hecho falta en los tiempos más grandes de tu vida, donde tenías que tomar decisiones y las decisiones que tú has tomado las has realizado sin ellos. ¿Cuánto te hubiera gustado tener el consejo de tus papás? Pero por una u otra razón, ellos no han estado contigo, te has criado solo o sola, te han abandonado, te han dado en adopción, no conoces a tus papás, o peor aún, quizás tu propio papá se ha aprovechado de ti sexualmente. Y eso ha quedado tan marcado en tu corazón y en tu vida, que dices, un día, ojalá este mundo me permita que este hombre se muera. Pero eso no lo gritas, eso no lo dices. Eso lo tienes dentro de tu corazón. ¿Eres feliz? No. No eres feliz. Vivimos con amarguras en nuestros corazones, siempre dispuestos a vengarnos. Jamás hay una sonrisa honesta, transparente, una alegría que nace de un corazón limpio y puro, porque vivimos con amargura. Quizás estoy hablando a aquella esposa o aquel esposo que su esposo, que su cónyuge le fue infiel. Y quizás le ha sido infiel con su mejor amigo, con su mejor amiga. Y se ha ido de la casa. Y guardas tanta amargura contra el padre de tus hijos o la madre de tus hijos y contra esta otra persona, sabiendo que él tiene familia, que ella tiene familia, ha decidido involucrarse y cometer esa infidelidad. Y ha permitido y no le ha dicho no. Por el contrario, lo ha provocado o la ha provocado. Y han cedido y ahora tu hogar está destruido y vives con amargura. Y vives con amargura. Y a veces por la amargura uno comienza a decir, caramba, me las va a pagar. Lo que él ha hecho, yo voy a hacer el doble. Lo que él ha sufrido, le voy a hacer sufrir. Y lo hace sufrir, no a él, hace sufrir a tus hijos. Eso es lo más triste. Como si tus hijos tuvieran la culpa de todo lo que tú estás pasando. Ellos no tienen la culpa de nada. Son problemas suyos, no de matrimonio, perdón, no de tu familia, sino de matrimonio. Tus hijos no tienen por qué sufrir. Quizás usted como cónyuge vive una vida amargada y quiere hacerle pagar lo que esa otra persona le ha hecho. ¿Qué hago? ¿Cómo vivo? ¿Qué reacciones tomo? Mi vida está en amargura, Gustavo. Me doy cuenta que estoy viviendo en amargura. Me doy cuenta que estoy viviendo destruyendo a otras personas. Que la venganza está en mis ojos, en mis labios. Que el odio sale por mis poros. ¿Qué puedo hacer? ¿Tendré solución? Claro que sí. Me voy a esta pequeña pausa. Y después de esta pausa, vamos a estar hablando. ¿Cómo salir de esa amargura? Porque quiero decirte que finalmente, ¿qué pasó con Aitofel? Después que encontró todo ello, ¿sabes qué hizo? Este hombre decidió. Cuando había completado ese odio que tenía contra David, decidió matarse y se mató. ¿Eso quieres? No, Gustavo. Pues entonces, no me cambies de dial. Está en calidad de vida.
Si ya estás cansado de intentar muchas cosas por probar para vivir diferente, pero todo sigue igual, nada puede al fin llenar el vacío que tú sientes. Acércate a Jesús, que es todopoderoso. Él puede cambiarlo todo. Solo tienes que entregarle el corazón. En calidad de vida te diremos la salida. Te daremos el amor de Cristo que tú necesitas. En calidad de vida abrazaremos tus heridas. Oraremos por tu vida para que la salvación llegue a tu corazón. Es tu vida transformar, dale una oportunidad al que te ama desde siempre. Cristo es el camino y la verdad, nueva vida Él te dará y estará contigo siempre. Acércate a Jesús, que es todopoderoso. Él puede cambiarlo todo. Solo tienes que entregarle el corazón. En calidad de vida te diremos la salida. Te daremos el amor de Cristo que tú necesitas. En calidad de vida abrazaremos tus heridas. Oraremos por tu vida
Gracias por permitirnos ingresar a su hogar, hacerle compañía en la movilidad. Usted que está descansando, está caminando. Gracias. Es un privilegio para todo el equipo de Calidad de Vida que usted esté en sintonía de su programa. Por supuesto, Calidad de Vida. Hoy estamos hablando del tema Viviendo con Amargura. ¿Qué hago? ¿Cómo salgo de la amargura? Estoy viviendo así, Gustavo. ¿Pero qué hago? ¿Habrá alguna solución? Dice la palabra de Dios en Hebreos 12:15, dice, mirad, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Siempre debemos tener cuidado de no permitir que esas raíces de amargura vayan creciendo en nuestros corazones. Esas raíces de amargura están yendo paso a paso. ¿Usted ha visto cómo las raíces crecen? No crecen de golpe. De a poquito comienzan a agarrar, a fortalecer ese árbol para que no caiga. Así es, poco a poco la amargura con una. Entonces no debemos permitir que esas raíces vayan creciendo. Que no se ponga, dice la palabra, el sol sobre vuestro enojo. Dice la palabra, airaos, pero no pequéis, que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Claro, qué difícil es tener que solucionar un problema cuando ya hemos dejado una semana, un mes, dos meses, tres meses, un año, dos años. Oh, es más difícil. Pensamos en tantas cosas, decimos, no me va a escuchar, no sé qué va a decir, no sé cómo va a reaccionar. Y nosotros mismos comenzamos a hilar las ideas de tal manera que decimos, no va a funcionar. Pero ¿sabe? La palabra de Dios es tan clara. Cuando no quiere que no crezca esas raíces de amargura, y es terrible cuando la palabra dice, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Una persona con amargura, ¿sabe qué le decía? Pero no, Dios lo va a perdonar. ¿Qué Dios? Dios no perdona. Bueno, dicen, Dios perdona, pero yo no voy a perdonar. Dios no ha visto lo que yo estoy pasando. Mire, y nos olvidamos de Dios, dejamos de Dios, abandonamos a Dios con tal de cumplir nuestra venganza. Dios dice, ten cuidado, la palabra de Dios dice, cuidado, ten demasiado cuidado que no brote esta raíz de amargura, tanto que te vas a alejar tanto de Dios a miles de kilómetros que aún puedes cometer cosas increíbles, terribles, destructivas para ti. Efesios 4:31 dice, sean quitados de vosotros toda amargura. ¿Qué tipo? Enojo, ira, gritos, maledicencias y malicias. Sea quitado de tu corazón, sea fuera de tu vida, salga de ti. Dice la amargura, el enojo, ira, griteríos, cuando decimos maldiciones y malicias. Que salgan de tu corazón, que salga de tu vida, que no vayan anidándose. Hay personas que dicen, y escuché también decir a un hombre, tú no puedes evitar ahí que los pájaros vuelen por tu cabeza, pero sí lo vas a evitar que ellos hagan nido en tu cabeza. Tú puedes evitar que esa ira, gritos, maledicencias, amargura, comience a hacer un nido en tu corazón. Puedes evitarlo, puedes evitarlo. Permítame darle cinco consejos. En primer lugar, perdone. Ah, Gustavo, perdone. Porque el perdón no está basado en un sentimiento, sino en una decisión. Si usted está esperando que la otra persona tome la iniciativa, está muy equivocado. Usted debe dejar que esas ofensas, que todo lo que está pasando, esas emociones, esas cosas negativas que siente en su corazón hacia la otra persona, pueda ser perdonado. Pueda ser perdonado. Así que no querráis que los hombres hagan con usted, haced vosotros también con ellos. Dice, así que lo que querráis, esa es la palabra correcta. Así que lo que querráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced ustedes con ellos. Eso dijo el Señor Jesucristo en Mateo 7:12. Como tú quieres que ellos hagan contigo, haz lo mismo. ¿Qué va a hacer usted? Va a perdonar. Va a perdonar y va a sentir paz en su corazón. Pero ¿cómo es eso? Eso es difícil. Cuando hemos entendido el perdón de Dios en nuestras vidas. Que Dios entregó a su Hijo amado a morir en la cruz del Calvario, ha derramado su preciosa sangre y nos ha perdonado mentiras, iras, adulterio, fornicaciones, pleitos, contiendas, disensiones, herejías, tantos pecados que puedo nombrarlo y que usted y yo lo sabemos, cómo estamos viviendo, cómo hemos vivido y aún algunas de ellas quizás estamos arrastrando. Y vamos donde nuestro Señor Jesucristo, confesamos nuestros pecados y Él nos perdona. Él nos lava y nos limpia con su sangre porque dice que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entendemos y comprendemos el perdón de Dios y es aquí nosotros también aprendemos a perdonar. ¿Perdonar es olvidar, Gustavo? No, perdonar no es olvidar. Solo Dios cuando perdona olvida. Porque Él dice, nunca más me acordaré de tus pecados, nunca más me voy a acordar de todo lo que has hecho. Porque mi sangre te limpia todo pecado. Sí, para nosotros los seres humanos es como cuando te has hecho una herida y esa herida ya no te duele. Y esa herida cuando hablan de él, de ella, ya no te afecta, ya no te duele. Ya has perdonado, puedes mirarle de frente, aún puedes decirle Dios te bendiga, aún puedes desearle que tengas un lindo día, que descanse bien, que tengas una familia maravillosa. Pero nacida de un corazón honesto, transparente, y Dios tiene que cambiar esa área en tu corazón. Pero es necesario que tú perdones. En segundo lugar, llévalo al Señor. Cuando veas que estás creciendo en un resentimiento y cada vez ves que te sientes mal y está creciendo algo raro dentro tuyo que te está poniendo odio, rencor, vuélvete a Dios. Pídele fuerzas a Él para alcanzar esa fuerza necesaria y decir, no, Dios, por favor, saca eso de mi corazón. Y voy a descansar en estos días de aflicción en ti. La palabra de Dios dice, descansa, descansa en los brazos de Dios. ¿Y qué dijo Dios? Mía la venganza, yo la pagaré. Dios, descanso en ti, tú vas a hacer lo que tienes que hacer. Finalmente yo como ser humano me puedo equivocar, pero descanso en ti. Tu obra, por favor, yo no sé. Pero saca esa cosa, esa rabia de mi corazón. Llévalo a Dios. En tercer lugar, comienza a reprogramar. ¿Qué significa? Busca la mayor cantidad de versos en la palabra de Dios, del versículo de la Biblia, llénate del amor, versos de amor, versos del perdón, y verás que ese viejo yo de odio, de rencor, está muriendo, está menguando, está cayendo, ya no. Vamos alimentando nuestro viejo hombre, a veces nuestra carne que he hecho esto, pero cuando la palabra de Dios entra en tu vida, los versículos de la palabra de Dios llenen tu corazón, tú ya no vas a sentir tanto y no vas a sentir nada. Finalmente vas a ser libre porque te habrás reprogramado. En mi corazón, dice la palabra de Dios, he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Cuando guardamos la palabra de Dios en nuestro corazón, es ahí donde nosotros reprogramamos. Y la palabra de Dios va limpiando, va sanando nuestro corazón, limpiando nuestra vida. ¿Cuántos hogares, cuántas personas dirían, sí, Gustavo, yo doy testimonio, yo voy a contar, evidentemente yo era así, aún a punto de cometer tantos homicidios, suicidios en mi propia vida y en vidas ajenas, pero conocí a Dios, la palabra sanó mi vida, restauró mi corazón, es la palabra de Dios, no es la palabra de un hombre en eminencia, no es la palabra de un hombre que ha ganado muchos bestsellers, no, es la palabra poderosa de Dios, aquella palabra que permanece para siempre, aquella palabra que dice el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, la palabra de Dios que llegue a tu corazón. Y verás que todo prácticamente va a ser distinto. ¿Qué decisión va a tomar en estos días, en estos minutos, en esta semana, en este año? ¿Va a seguir viviendo con amargura? En cierta ocasión, un hombre, comenzó a vertir en cosa le había hecho. ¡Qué terrible! Este hombre amaba a su esposa y comenzó a ser el esposo ideal para ella. Ocurre uno de esos días que cuando él se fue al trabajo, volvió, no estaba ahí en la casa la esposa. ¡Oh! ¿Qué pasó? Dejó una nota. Estoy cansado de ti. Yo ya no quiero saber nada de ti. Me estoy yendo con mis dos hijos. Y se fue. No me busques, porque no quiero estar contigo. Él se enteró de que había otra persona en la vida de ella. Y esa era la razón por la que ella se fue de la casa. La buscó, quiso hablar, pedirle perdón, pedirle que vuelva, pedirle que si en algo he ofendido, te he lastimado, quiero pedirte perdón. Aún él dijo, si debo ponerme de rodillas, lo voy a hacer, pero no quiero perderla. Bueno, ocurrió uno de esos días que se encontró en la calle. Qué pequeño es el mundo. Se encontró en la calle después de 2 años. La miró. Era una mujer diferente. Ya no había sonrisa en sus labios. No había nada en su corazón de alegría como el que antes tenía. Y le dijo, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Cómo están mis hijos? Ellos están bien. ¿Puedo hablar contigo? ¿De qué quieres hablar? No tenemos nada que hablar. Y le dijo, le preguntó, ¿eres feliz? Ella agachó la cabeza y no dijo nada. Te he estado buscando durante 2 años. Pero aquí estoy. Si hay que cambiar, voy a cambiar. No voy a comenzar tu vida pasada a echarte en cara. No quiero. Y sabes, le dijo, yo te he perdonado el día que tú has salido de la casa, porque no quería vivir nada arrastrando de nuestra relación y que me destruía. Este hombre comenzaba a reflejar una alegría y ella le dijo, ¿qué tienes? Te ha dado gozo, alegría, felicidad, eres diferente, porque yo me he ido de la casa. Él dijo, no, yo te perdoné y sigo trabajando y voy a seguir apoyando a mis hijos. Pero si quisieras volver, aquí está la llave de la casa. Y se lo dio. Ella dijo, lo voy a pensar. Después de 3 meses, volviendo él del trabajo, vio que la puerta de su casa no estaba con la chapa cerrada. Se asustó y de pronto la vio ella adentro. ¡Wow! Y le dijo, ¿qué pasó? Ella dijo, decidí volver contigo. Y le contó cómo le fue de mal con esta otra persona. Y mis hijos volvieron a su dormitorio. ¿Y tú? Estoy aquí para saber si me recibes o no. Él le dijo, sí, te recibo. Te recibo. Porque yo te perdoné. Amable oyente, los brazos de nuestro Dios. No importa lo que hayamos hecho. No importa cuánto pecado, cuánto odio, cuánto resentimiento nos hayan hecho, nosotros hayamos hecho. Nos recibe. Y nos dice, venid luego y estemos a cuenta. Si tus pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Por qué no le dices, ahí donde estás escuchando, dile, Señor Jesús, perdóname, porque he estado viviendo y estoy viviendo en amargura en mi corazón, en mi vida, por todas las cosas que me han hecho. Perdóname, Señor, porque yo he estado lastimando también otras personas. Dile, Señor Jesús, perdóname, porque mi vida hasta el día de hoy está en destrucción, en decadencia, pero necesito tu perdón, necesito que hagas ese cambio en mi corazón, en mi vida, para que saques esa amargura de mi corazón. Y yo decido perdonar a esta persona que me ha lastimado. Yo decido, Señor, que por favor hoy cambies mi corazón y cambies mi vida. Te lo pido, por favor, te recibo en mi corazón, Señor, cámbiame, no puedo más. Cámbiame, Señor, por favor, a mí me han hecho tanto daño, sana ese corazón. No quiero hacer daño a otras personas y no quiero vivir en amargura. Por favor, Dios, aquí estoy, te recibo en mi corazón, recíbeme como tu hijo, como tu hija, te lo pido en el nombre del Señor Jesús. Amén. ¿Le hablaste a Dios? Que Dios te bendiga mucho. ¿Tomaste la decisión por Cristo? ¡Qué cosa linda! Escríbeme. Tenemos el sitio web calidaddevidahoy.org. Puedes llamarme al 240-641-2034 para seminarios, conferencias, talleres. Estamos al servicio de cada uno de ustedes. Ha sido un gusto compartir con todos ustedes Calidad de Vida. Y gracias a nombre de todo el equipo de Calidad de Vida, a ustedes que están sintonizando la emisora. La próxima semana estaremos con un tema diferente, siempre pensando de qué manera usted puede tener una calidad de vida tomados, agarrados de la mano de Dios.